este canto que traemos para ti. Recíbelo, Señor, es para ti el honor. Recibe este canto de nuestro corazón. Acéptalo, Señor, como ofrenda de amor. Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos. Ante ti traemos melodía para agradarte a ti. A nadie más queremos dar la gloria y el honor, solo a ti, Señor, bendito Salvador. Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos.
Sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a estar hablando sobre un tema, el ataque del enemigo sobre la familia. El ataque del enemigo sobre la familia. Es un estudio bien pertinente a los tiempos que vivimos. Es bien importante, hermanos, que sepamos que hay una guerra y que el enemigo de la sociedad y del mundo es la familia. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas nuestras grabaciones para su conveniencia. Puedes bajarlos, puedes ponerlo en tu teléfono. También puedes escucharnos en iTunes, donde puedes suscribirte para poder recibir automáticamente los episodios cuando estén disponibles. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio anterior para tu conveniencia, por lo cual también te puedes comunicar con nosotros o al correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. De nuevo, Señor, en esta noche te damos gracias por estar aquí. Te pedimos que en esta noche tú lo des fortaleza, Señor, para poder describir la enseñanza de lo que es la importancia de la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú le abres el corazón y los oídos a tu pueblo. Amén.
Amén. De nuevo, estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Yeah.
Desde el principio, el plan del enemigo ha sido destruir la humanidad por medio de la destrucción de la familia nuclear. La familia hecha de padre, madre y hijos, cual es la entidad básica, la unidad básica de la sociedad. Vemos en la escritura que él empieza este ataque por meterse entre Adán y Eva y a causarles a que desobedezcan a Dios. Y cuando pudo cumplir esa parte de su plan, se metió entre los hermanos a destruir la vida de sus dos hijos. La Biblia nos enseña que Caín estaba bajo la influencia del diablo y que causó que estos dos hermanos, que uno llegue al punto a matar al otro. Y vemos de esta misma manera que el enemigo ha atacado la familia desde el principio. Él continúa su trabajo día y noche, probablemente más furioso que desde el principio, para destruir la familia hoy en día. Por eso cada día es mucho más difícil crear una familia, porque la influencia del enemigo está por todos lados. La encontramos en nuestros trabajos, la encontramos en las escuelas para los niños, y con la tecnología ha infiltrado nuestros hogares. Y si nosotros como cristianos queremos salvar a nuestras familias, tenemos que conocer, hermanos, que hay una guerra contra esta institución que Dios ha establecido. Y que nosotros somos llamados para cultivar en nuestros hogares la presencia de Dios para poder traer cambio a nuestra sociedad y a nuestras naciones. Y la pregunta que debemos hacer antes que veamos cuáles son las maneras que el Satanás ataca a la familia, tenemos que reconocer por qué es la razón que Satanás odia la familia, que usa tanto de sus recursos para destruir la familia. Y eso es, hermanos, porque la familia es un ejemplo vivo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el marido, el esposo, es la cabeza del hogar y que simboliza a Jesús, cual dio su vida por la iglesia, cual la mujer es el símbolo de la iglesia, la cual sirve y edifica su casa bajo el liderazgo de su esposo. Y los hijos, después de ser criados en un hogar centrado en el Evangelio, ellos van y edifican otro hogar basado en los principios del Evangelio. Los padres son los que llevan el cargo de instituir en los niños la fundación que ellos en turno van a usar para edificar sus propios hogares. Es bien interesante que una de las maneras que la Biblia usa, la palabra que usa para describir los descendientes, es la palabra simiente. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice: a tú y a tu simiente. Cuáles son sus hijos, los que iban a venir después de él. Y algo bien interesante de una simiente, de una semilla, es que cuando esa semilla se planta, el propósito es para que esa semilla dé fruto de un árbol que es igual como el árbol de donde vino. La simiente, el niño, los niños son la simiente del matrimonio. Por eso lo que ellos ven en el matrimonio va a influenciar la vida de esos niños. Las estadísticas enseñan que niños que son criados en hogares divididos, en hogares quebrantados, en hogares donde hay alcoholismo, donde hay abuso, en turno van y crean hogares con esos mismos problemas, porque fue lo que ellos recibieron, lo que ellos aprendieron. Por eso hay tanta responsabilidad puesta sobre los padres. Y Satanás odia a la familia porque sabe que estos hogares centrados en el Evangelio son los que traen transformación a la sociedad. Y que el futuro de las naciones depende de los principios que lleven en los hogares. Estamos viendo hoy en día el fruto, específicamente aquí en los Estados Unidos, el fruto de tener generaciones que no tomaron en serio la palabra de Dios, la advertencia de Dios. Por eso vemos hoy en día, hermanos, que el ateísmo abunda. Ya no es una creencia que tenían pocos, sino las personas la celebran. Celebran el ateísmo, celebran todo tipo de pecado. No hay temor de Dios, porque fue una generación que no vio eso en sus padres. El evangelio debe ser visto en el orden de la familia. Dios ha instituido la familia para ser testimonio de la salvación y de la obra de redención que Dios tiene para la humanidad. Y el diablo conoce esto. El diablo sabe que la clave para traer destrucción a la sociedad es por dividir y destruir la familia. Y nosotros, como cristianos, si queremos ver que nuestros hogares sean arraigados en los principios de Dios, que tengamos hogares que sean una reflexión de la obra y el amor de Dios, necesitamos primeramente, hermanos, reconocer y creer que Dios verdaderamente está interesado en salvar a la familia, en salvar nuestras familias. Y es un principio que la Biblia establece en múltiples veces, que nosotros debemos con todo el corazón creer y recibir. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, leemos del gran diluvio que Dios traía sobre el mundo, porque el mundo estaba lleno de maldad, y que llegó un punto donde ya Dios estaba harto de ver la violencia y la maldad que existía y era promovida por el hombre, que Dios decide traer un diluvio para acabar con toda vida sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña que Dios llama a Noé para edificar una arca, cuál iba a ser el método de salvación para poder sobrevivir el diluvio que Dios iba a traer. Y vemos algo importante, hermanos, cuando Dios llama a Noé a establecer esta arca, le dice algo bien importante. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1, dice esto: cuando ya Noé había completado la arca, dice el Señor en el primer versículo, dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Vemos que la invitación, el llamado de salvación que Dios le hace a Noé, no solamente es para el individual, pero también es para la familia. Dice: entra tú y toda tu casa. Dios está interesado no solamente salvar el individual, pero quiere salvar a la familia. No solamente Noé, pero también a sus hijos y sus esposas. Cuando leemos de Abraham, el cual es llamado el padre de la fe, el hombre que había recibido la gran promesa de Dios, de cual Dios iba a traer el Salvador por su propio linaje, le dice algo bien importante de la bendición que iba a venir del linaje de Abraham. En el mismo libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice en Génesis capítulo 12, el versículo 2 al 3, dice: haré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición que Dios proclama sobre Abraham, no solamente engendrada por individuales, pero iba a ser una bendición a las familias, a la familia completa. Y aunque vemos que no dice a las personas, a las naciones, lo dice la familia. Cuando Dios está listo para destruir a Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de todo tipo de perversión, una ciudad llena de todo tipo de prácticas inmorales, cual Dios iba a llover fuego y azufre, la Biblia nos enseña que en esa ciudad vivía Lot, un hombre que la palabra de Dios nos dice que era justo, que él vivía en medio de ese lugar, sin embargo, él no era parte de las prácticas que se hacían en ese lugar. Y la Biblia dice que llega al punto donde ya Dios está harto de esta ciudad y la va a destruir. Pero la Biblia dice que antes que Dios destruye esta ciudad, él manda a sus ángeles, pero no solamente a sacar a Lot, pero también a su familia. Dice Génesis 19, de nuevo, en el primer libro de la Biblia, dice en Génesis 19, el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dieron escapa por tu vida. Dijeron, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Vemos, hermanos, algo bien importante. Dice, por la misericordia de Jehová con él, él manda a estos hombres, manda a los ángeles para salvar a Lot y a su familia. Y la verdad, hermanos, es que tú y yo vivimos en una sociedad similar a la de Sodoma y Gomorra. Especialmente aquí en los Estados Unidos, hermanos, se ha convertido, se están siendo todo tipo de prácticas que parecen a esta ciudad, en la cual Dios nos está llamando día y noche que nos escapemos de este sistema maldito que existe alrededor, y no por mudarnos, sino que no sea parte de nuestros hogares este sistema. Nosotros no, como cristianos, no debemos de llevar la onda del mundo. Y el problema es, hermanos, que en vez de nosotros escapar, nos asimilamos al sistema. Y esto es precisamente la manera que Satanás está destruyendo los hogares. Vemos, hermanos, cuando vemos la historia, cuando Satanás persigue a la iglesia crece. La iglesia fue formada sobre la sangre de los mártires que dieron sus vidas por la verdad, por lo cual la razón fue que se expandió el reino de Dios. Pero lo que hace el enemigo es causar que nosotros nos relajemos y que vendamos nuestros principios por la comodidad, para entonces robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Vemos, hermanos, que mientras Roma perseguía a la iglesia crecía. Pero cuando el imperio romano entonces se convirtió al cristianismo y empezó a absorber las religiones paganas, es cuando empezó a haber todo tipo de herejías en el cristianismo. Porque Satanás sabe que la comodidad promueve la pereza física, la pereza espiritual. Cuando nosotros dejamos que el mundo entre en nuestros hogares, es exactamente lo que pasa. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no solamente quiere salvar a nosotros, pero también a nuestras familias. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 16 del carcelero, la Biblia nos enseña que Pablo y Silas habían sido arrestados. Y estando en la prisión, ellos a la medianoche empiezan a cantar. Empiezan a alabar a Dios, y la Biblia dice que vino un terremoto y se abrieron esas puertas. Y cuando entra el carcelero, ve que las puertas están abiertas, creyendo que se escaparon todos los prisioneros, va a tomar su vida, y Pablo le dice, no hagas eso, porque estamos todos aquí. Y vemos que el carcelero fue tan impactado por lo que pasó en esa noche, que le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y miren la manera que le responde el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que esta promesa, esta palabra que recibe cuando pregunta al carcelero, ¿qué debo hacer de ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo, no solamente tú, pero si tu casa también viene a creer, ellos también serán salvos. Y a veces nosotros tomamos esto como una promesa de la salvación para la familia, pero vemos que, hermanos, este carcelero toma en él, sobre él, la responsabilidad para que los que están en su hogar, que escuchen el Evangelio, como líder de su hogar, lleva en camino a su familia para conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y por su obediencia, no solamente fue él bautizado, pero también todos los que vivían con él, su esposa y sus hijos, vinieron a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque este hombre tomó su posición. No fue solamente el carcelero que creyó, pero como la cabeza de su hogar, llevó a su familia, dejó que los apóstoles prediquen a su familia, el apóstol Pablo, y ellos también fueron bautizados. Y vemos, hermanos, por qué es que el Espíritu de Dios pone tanta de estos ejemplos en la Escritura, enseñándolos que Dios no solamente quiere salvar al individual, pero también a la familia. Y es por una razón importante, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un miembro en la familia que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús. Hay personas que están escuchando en esta noche que tienen un familiar por lo cual ha estado orando por años y no han visto fruto. Tal vez tienes a hijos que se han descarriado de los caminos del Señor. Tal vez tienes hijos que no quieren saber nada de Dios. Tal vez tienes padres que no han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Te digo esta noche, por medio de lo que dice la palabra, que Dios los quiere salvar. Y que no pierdas la esperanza, no dejes de orar, no dejes de parar de creer, no dejes de parar de confiar en Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. Y el momento que tú no sepas, esa semilla del Evangelio en tu familia va a dar fruto. Hermanos, lo más importante en nuestras familias no son las cosas materiales, son el Evangelio y la salvación de esas personas que nosotros amamos. Dios no solamente quiere salvarte a ti, pero quiere salvar a tu familia. Él quiere que tú y tu familia entren en esa arca, cuál es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos no solamente del poder del pecado, no solamente de los problemas que enfrentamos todos los días, pero también de la ira por venir. La decisión es nosotros vamos a tomar esa posición de liderazgo y ser como este carcelero, que tomamos la posición de llevar a nuestra familia a conocer la verdad de Dios.
Amen. Cuando el pastor Javier estaba hablando sobre el libro de Génesis, me puse a pensar, ¿por qué es que Dios creó esta tierra? Cuando miramos un poquito más profundo en lo que es la creación, vemos que el primer día Dios creó la noche y el día. El segundo día creó los cielos y el mar. El tercer día creó la tierra y la vegetación. El cuarto día creó las estrellas, el sol y la luna. El quinto día creó todos los animales, los pájaros y los pescados. Y el sexto día creó los animales y la humanidad. ¿Cuál fue el propósito de Dios hacer esta creación tan bonita? Me puse a pensar y vi que esta creación era una preparación para la creación de Dios, para sus hijos. Igual que nosotros preparamos los cuartos para nuestros hijos o hijas cuando van a nacer, preparamos las condiciones donde va, lo que va a comer, lo que va a ver. Muchos de nosotros le ponemos animalitos en sus camas. Aquí vemos que Dios está haciendo lo mismo, está preparando un lugar para que sus hijos puedan habitar. El hermano Javier también habló del engaño, la caída de Adán y Eva, en cual afectó a sus hijos. Quiero mirar un poquito profundamente sobre lo que pasó aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 a 17. Muchos de nosotros, cuando hablamos de la caída del hombre y de la mujer, lo primero que nos viene a la mente es que desobedecieron a Dios. Y sí, es verdad que desobedecieron a Dios, pero tenemos que ver profundamente qué fue lo que pasó aquí. Primero de todo, quiero hablarle y decirle que Dios es un Dios de orden. Todo lo que hace es en orden. Vemos que cuando Él pensó la creación, primero creó la tierra y después empezó poniéndole cosas a la tierra, haciendo el mal, haciendo, pero todo fue en una orden perfecta. Vemos que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, hay una orden en cual Dios le da a Adán. Y dice así: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hermanos y hermanas, aquí lo que ocurrió fue que Eva, que no fue la que recibió la instrucción, y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Una de las cosas que vemos, hermanos y hermanas, que el diablo fue en el cielo celoso de Dios. Y vemos que aquí en la tierra el diablo también está celoso y quiere destruir la creación de Dios. Vemos que aquí que Eva miró a ese árbol. Le pareció bien, pero desobedeció su cabeza. No fue Adán y le preguntó: ¿debo comer de este árbol? Y Adán falló por no mantenerse a lo que Dios le ordenó. Por eso, hermanos y hermanas, vemos tantos problemas hoy, no solo en los matrimonios, no solo en las casas, pero también en las iglesias. Cual tienen mujeres que han puesto sobre la cabeza de un hombre. No quiero decirle que las mujeres son malas personas o no se merecen ayudar en el ministerio, pero no es la posición de una mujer ser la cabeza de un hombre. Y cuando nosotros permitimos que estas cosas pasen, vemos lo que estamos viendo en este mundo: los niños que no respetan a sus padres. Porque van a sus padres y los padres le dicen que no, y después la madre le dice que sí. O vemos una situación como aquí, lo que pasó con Eva. Ella no le preguntó a Adán y comió, y después le dio de comer a él y él cayó. No estoy defendiendo a Adán, porque falló y él tuvo que tomar su lugar. Y como hombre tuvo que haber protegido a su mujer y decirle: tú no puedes comer eso. Porque eso fue lo que lo mandó Dios. Por eso, hermanos, hermanas, una de las cosas que la Biblia lo llama a cada uno de nosotros es proteger nuestra familia. Por eso en el libro de Deuteronomio 18:9, el Señor le da una instrucción a Moisés: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. Hermanos y hermanas, y eso es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, que aprendamos las cosas del mundo, las cosas que le agrada la carne, pero no que obedezcamos las leyes de Dios y los estatutos de Él. Por eso el mundo está todos los días más lejos de Dios y no conocen la realidad, porque no hay orden.
Amén, gloria a Dios. Hermano Luis, un punto sumamente importante sobre el orden que Dios había establecido para la familia. Y vemos que una de las maneras que Satanás trata de destruir a las familias es por su arma que usa, cuál es el mundo. Y la palabra mundo significa un orden. Es el orden de Satanás, cual los cristianos chocan contra este orden. Y son dos órdenes que son incompatibles. El orden del mundo no es compatible con el orden que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el orden del mundo está establecido en principios para complacer la carne. La palabra nos dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y este es el sistema que Satanás quiere implementar en los hogares. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vemos, hermanos, que hay padres, hombres y mujeres que viven su vida matándose en el trabajo, no solamente para suplir las necesidades, sino porque quieren tener dinero, sino porque quieren tener casas grandes, sino porque quieren manejar un carro del año. Y no saben que ese tiempo por tener las cosas buenas, no es que es malo el trabajo, pero cuando tomamos más tiempo en el trabajo que en vez de tomar el tiempo para criar nuestra familia, a nuestros hijos, los crían el enemigo. Si los padres no toman esa posición en la vida de sus hijos para guiarlos, para instruirlos, para tomar el tiempo de comunicar con ellos, el diablo dice, yo lo haré. Por eso es que existen las pandillas. ¿Cuántos jóvenes no se meten en pandillas para recibir algún tipo de aceptación? Vemos hoy en día, hermanos, que los niños están perdiendo la inocencia a edades más y más tempranas. Porque los que lo están criando no son los padres. Son los maestros en las escuelas seculares que están enseñando el homosexualismo, están enseñando que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Es porque los que están criando los hijos son la televisión, es el internet, y porque los padres no ejercen esa autoridad y esa posición en las vidas de los niños, el Satanás lo está haciendo. Y tal vez tú escuchas esta noche y tú dices, bueno, yo no soy casado, yo no tengo familia. Pero una de las cosas bellas de la iglesia es que tal vez hay niños en esa iglesia, jóvenes que no tienen a un padre en su vida. Que pueden usar una persona madura en la palabra de Dios, en el evangelio, que pueden guiarles. La palabra nos dice que nosotros somos llamados a ser discípulos. Y ese discipulado aplica a la familia. Y empieza por el matrimonio. Una de las cosas, hermanos, que estamos viendo hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, es la feminización de los hombres. Los hombres no quieren tomar esa posición por la cual Dios le ha llamado. Y por eso estamos viendo el tipo de podrición en nuestra sociedad que no se había visto por un tiempo. Cuando el hombre no está en su lugar, cuando el hombre no está en su posición de cabeza, no puede proteger a su familia. Y no solamente el hombre, como ya he mencionado, también hay mujeres que no se quieren someter a sus esposos. Y los hijos están viendo quién es el que lleva el cargo en el hogar. Y el ejemplo que ellos ven de sus padres es lo que ellos van a establecer y van a vivir en sus vidas. Es la manera que ellos van a establecer a sus hogares. Y lo que estamos viendo hoy aquí en los Estados Unidos es la podrición de generación, de las generaciones anteriores. Hoy en día estamos viendo, hermanos, que ya las personas ni se están casando. No creen en el matrimonio, no saben que Satanás quiere robar la vida de los niños desde que antes que salgan del vientre. Vemos que Faraón quería destruir a los bebés. Herodes quería destruir a los niños para evitar que Jesús tome su posición como rey. Este ha sido el plan del enemigo. Por eso el aborto, hermanos, aquí en los Estados Unidos, es un acto abominable, pero es promovido por un partido político como un derecho de una mujer. Eso es una mentira del diablo. El problema, hermanos, es que no estamos tomando la posición como hombres que debemos. La palabra nos habla que es tan importante que el hombre tenga en orden su hogar, que sin hacerlo no pude tomar una posición de liderazgo en la iglesia. El hombre que no lleva en orden su hogar no puede ministrar en la iglesia. No puede ser líder, no puede ser pastor, no puede ser diácono. Porque hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser un ejemplo al mundo? ¿Cómo podemos decirle a las personas que Cristo salva cuando esa gracia no se ve en nuestro hogar? Cuando eso no se ve en nuestro liderazgo. Jesús dice que antes de que tratemos de quitar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, debemos de sacar la viga que está en el propio ojo de cada uno de nosotros. Debemos de bregar con nuestros problemas antes de tratar de resolver a los otros, de corregir a otros. Debemos de buscar establecer nuestras familias primeros. Debemos de primeramente buscar establecer a nuestras familias en los principios del Evangelio, a instituir en nuestros hijos el temor de Dios, a establecer en nuestras familias la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos, hermanos, una lámpara para el mundo, para que ellos vean que realmente hay algo diferente en nuestros hogares. Y aunque nos llamen todo tipo de nombres, que somos anticuados. Hace poco habían criticado el vicepresidente de los Estados Unidos porque dice que él nunca está solo con una mujer que no sea su esposa. Y empezaron a criticar diciendo que él hace discriminaciones de las mujeres. Bueno, realmente lo que está haciendo es está protegiendo a su familia, está protegiendo su matrimonio, está protegiendo su testimonio. Y es algo que debemos de tomar todos en cuenta como cabezas de hogares. Tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que tomar pasos para proteger a nuestros matrimonios, y no solamente nuestros matrimonios, pero también nuestros hogares. No dejes a tus niños que busquen, que se metan al internet, si tú sabes lo que ellos no es lo que están haciendo. Debemos, hermanos, debemos de tomar interés en lo que pasa en nuestros hogares, en lo que están involucrados nuestros hijos, porque si no, el diablo como una serpiente se mete. Y a veces no sabemos porque no estamos tomando liderazgo en nuestros hogares. Es bien interesante, hermanos, que en el libro de Efesios, capítulo 6, el capítulo donde leemos de la guerra espiritual que nosotros enfrentamos cada día, es el mismo capítulo donde el apóstol Pablo también menciona a la familia, menciona a los hijos, el esposo y la esposa, porque es precisamente lo que tomará para nosotros poder establecer hogares centrados en la familia por medio haciendo guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trata de hacer el enemigo? El enemigo nos trata de dividir. Trata de poner la mujer contra el hombre contra la mujer, cuando realmente el enemigo es el diablo. Y tenemos que reconocer, hermanos, cuando en el matrimonio tengamos algún tipo de conflicto, que ella no es tu enemigo, él no es tu enemigo, el enemigo es el diablo que nos quiere separar, nos quiere destruir para en turno destruir la vida de los niños. Sabemos una de las cosas que afecta grandemente a la vida de un niño es el divorcio de sus padres. Debemos, hermanos, de luchar para ser el ejemplo del Evangelio, para ser el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que los hijos y la próxima generación vea realmente que nosotros realmente creemos lo que predicamos. Porque los niños pueden ver quiénes son genuinos. Y lo mejor que podemos hacer, hermanos, mucho más que una herencia de dinero, es la herencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la herencia de que ellos conozcan a Dios para impactar a esa generación.
Amén. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto, hermanos y hermanas? No dejarnos engañar. Como aprendemos de la lección de Adán y Eva, como hombres y líderes, tenemos que proteger nuestra familia. No solo contra los engaños del mundo, pero también aquellos que predican el evangelio falso. El libro de Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Hermanos y hermanas, ¿para qué vino Jesús? Para rescatarnos, para reunirnos como familia para atrás al Padre. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Jesucristo vino a esta tierra, hermanos y hermanas, a destruir las obras de Satanás, a darnos una oportunidad de volver a reunirnos al Padre, pero no vivir vidas fuera de su voluntad, sino vivir vidas de acuerdo a su voluntad. Por eso en el libro de Marcos, capítulo 3, 31 al 35, dice así: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. A mí me gusta lo que le respondió Jesús: ¿quiénes son mis madres y mis hermanos?, le dijo Jesús. Eso es una pregunta bien importante, porque ellos le están diciendo que sus hermanos y sus hermanas están allá afuera. ¿A quién tú te estás refiriendo que es mi familia? Y mirándolo a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Nosotros que hacemos la voluntad del Padre somos la familia de Dios. Por eso fue tan importante Dios hacerse hombre y venir a morir. Porque la única persona que está dispuesto a morir por otros son las personas que están dispuestos a morir por lo suyo. Y la creación son de Jesús.
Amén, gloria a Dios. Una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener como cristianos en nuestros hogares es la presencia de Dios. En el libro de 2 Samuel, capítulo 6, leemos un acontecimiento interesante. La palabra nos enseña que después, cuando David fue coronado como rey, una de las primeras cosas que él hace es transportar el arca de Dios para traerlo para la capital. Y vemos que transportando el arca de pacto, la Biblia dice que estando encima de los carros empezó a caerse. Y que Usa fue a intentar a aguantar el arca, que no se caiga. Y el momento que tocó el arca, dice que Dios tomó su vida. Porque vemos que ningún hombre estaba supuesto a tocar el arca, menos que sea un sacerdote. La Biblia dice que David fue lleno de temor. Y en vez de llevarlo la arca a la ciudad, lo llevó a la casa de un hombre que se llamaba Obed-edom. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y es algo importante, hermanos, de la arca. La arca de Dios representaba su trono, representaba su autoridad en la tierra, representaba su presencia. Y esto es lo que dice la palabra cuando llegó a la casa, la arca de Dios, a la casa de Obed-edom. Dice 2 Samuel 6, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Son unos cuantos versículos, pero nos enseña, hermanos, el poder, la presencia de Dios en nuestros hogares. Cuando nosotros dejamos que la autoridad de Dios reine en nuestros hogares, su bendición estará con nosotros y nuestras familias. La Biblia dice que la cabeza del hombre es Jesús. Y el hombre que deja que Jesús tome autoridad en su hogar es el hombre que no solamente va a tener una bendición en su hogar, pero que van a ser bendecidas también sus generaciones. Porque esos principios, esa bendición que está instituida en su hogar, va a ser instituida en sus hijos, que en cuenta van a ir y establecer hogares con esos mismos principios basados en la gracia de nuestro Señor Jesús. Dejemos, hermanos, que reine en nuestros hogares. Cuando Él nos diga que no veamos esas películas, no las veamos. ponernos el Espíritu Santo nos toque en nuestro corazón, que no tengamos ciertas cosas, que le obedezcamos, que no dejemos a nuestros hijos andar con ciertas personas. Obedezcamos, porque Él sabe lo que es mejor y el propósito es para salvar a nosotros y a toda la familia.
Amén. Todos nosotros fallamos. Adán falló, Eva falló. A través de su falla hubieron consecuencias. El hermano Javier habló. Un hermano mató al otro. Y de ahí para adelante siguió la maldición. Pero me gusta lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a los que creen, a todo. Dios vino a la tierra no solo a rescatar a los cristianos. Vino a rescatar a su familia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través del Hijo de Dios, Dios lo dio derecho de nuevo entrar a la familia. Posiblemente usted esté allá afuera en esta noche y diga, hermano Luis, yo soy tremendo pecador. Déjame contarle que yo también. Pero no es por ninguna fuerza que yo tenga. Es por la gracia de Dios. Por su Hijo que Dios me trae a su familia. No por obras que yo haga. Y hermanos y hermanas, en esta noche posiblemente Dios le esté hablando a usted a través de este mensaje. Como dijo el hermano Javier, a lo mejor usted se siente abandonado, traicionado hasta por su propia familia. Yo sé lo que es eso. Pero déjame contarle que Dios no lo ha abandonado a usted. Por eso mandó a su Hijo. Dele una oportunidad. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias y así nosotros te ofendemos, te maltratamos y te hemos traicionado, Señor. Todavía tuviste misericordia con nosotros, que los amaste tanto y te recordaste de tu familia, tu creación. Gracias, Padre, por no hacernos solamente tu familia, pero darnos la oportunidad de ser tu hijo, tener herencia y tener un Padre que los ama para siempre, fuera de condición. En el nombre de Jesús, te agradecemos por esto. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Esperamos que este estudio le ha sido de bendición. Le ha animado para tomar esa posición y tomar en cuenta la bendición que tenemos porque Dios nos respalda en llevar a nuestras familias en el camino del Evangelio. Le damos gracias. Acuérdese que nos puedes visitar a nuestra página de web redencionypoder.com. También nos puedes encontrar en Facebook, donde nos puedes mandar mensajes, o al correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Abre hoy, Señor, los cielos y bendícenos por tu misericordia. Abre hoy, Señor, los cielos y que se llene esta casa con tu gloria. Haz llover, que tu mano hoy se mueva con poder. Bendición, bendición, hoy tus hijos levantamos un clamor. Oh. esta casa con